Y estamos ya inmersos en la Navidad. Hemos visto cómo nuestra agenda social se multiplica. Hay más cenas, más compromisos, más visitas a casa de o más visitas incluso en nuestras casas. Es como si de repente, Amparo, el espíritu de la sociabilidad nos poseyera en estas fechas más que en otras, no sé por qué. Y por lo tanto nos complicamos quizás muchísimo con esa convivencia. Fíjate qué enfoque.
Sí, sí. Y a eso hay que añadir que sin llegar al punto de las vacaciones de verano, pero los niños están mucho más tiempo en casa y la convivencia se complica porque sin apenas transición pasemos a estar muchas más horas juntos. Y es una pena, pero todos estos factores hacen que las relaciones familiares se compliquen y que valores muy navideños como pueden ser la paz, el amor, la solidaridad, a veces se nos escapen de las manos.
Y como se trata precisamente de buscar soluciones, que es lo que queremos en Hablar en Familia, pues nos hemos propuesto mejorar en ellos. Y para dar herramientas que son tan necesarias, hemos invitado a Teresa Suárez. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Directora del Centro de Atención a la Familia Raíces, médico de familia, psicoterapeuta familiar y sexóloga. Fíjate qué planteamiento hemos hecho, Teresa. Es que el mito de que en Navidad es todo maravilloso y muy happy, pues no es así, ¿no? He oído muchas veces esa frase de, jo, ya están aquí las fiestas, con lo que nos complica en la vida. Y me da muchísima pena, la verdad, ¿no? Porque nos la complica o nos la complicamos nosotros, Teresa.
Yo creo que nos la complicamos. Y a mí me parece que el motivo más importante es porque damos por supuesto que las cosas suceden solas y van a suceder bien, o incluso cuando preveemos que va a haber algún problemilla, no lo preparamos. Preparamos las cosas que nos parecen muy importantes, pero no preparamos las vacaciones, por ejemplo. Es difícil encontrar una pareja, yo se lo digo siempre a mis parejas, preparad la Navidad. ¿Qué significa? Que nos sentamos primero yo conmigo misma y digo yo, ¿qué quiero de estos 2 días que tengo? O 3, o de esta semana. ¿Yo qué quiero en primer lugar? ¿Y qué quiere mi pareja? Él se sienta y dice, ¿y tú qué quieres? ¿Y luego qué queremos juntos? ¿Y qué quieren los niños? Fíjate, un conflicto tan sencillo como que yo tengo pensado, estoy fundida, quiero dormir 14 horas diarias. Y de repente, tachán, tu marido a las 9 de la mañana tiene los niños con mochilas para ver todos los belenes de Madrid.
Efectivamente.
Ya primera bronca.
Claro.
No le hace falta ni que venga nadie fuera la familia, la tenemos ya en casa.
Esto es un clásico, totalmente. Es una escena real como la vida misma.
Entonces, una cosa que ayuda muchísimo es prepararlo.
Sentarse a hablar, claro, es que justo es lo que no hacemos.
Primero yo pienso, ¿yo qué quiero? Estoy fundida, quiero dormir, quiero ver a un amigo, quiero invitar a alguien a cenar, los niños que quieren dormir un día en casa de los abuelos. O sea, pensemos qué quieren. Y sobre todo, si les implicamos a ellos, ellos serán corresponsables, aunque sean pequeñinos.
Uh-huh. Qué interesante. La verdad que hemos empezado por las relaciones de pareja, pero también nos la complicamos un poquito con la familia. Eso es un clásico, Teresa, la familia política. La cuñada, el cuñado, la propia también, sí, a veces también hay muchísimos conflictos. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionamos?
Yo creo que también se nos olvida el marco. Y es que por mucho que nos queramos o por mucho que objetivamente seamos una familia, provenimos de familias muy distintas. Entonces, lo que es muy importante en mi familia, en otra no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, el orden. A lo mejor en mi casa, una casa un poquito desordenada quiere decir algo accesible, abierto, aquí viene cualquiera.
Vivida, a mí me gusta
esto
ser vivida,
es,
una casa
es.
Vivida.
Y a lo mejor en la casa de mis suegros, pues un juguete en el suelo es menudo desorden, esta es una descuidada. Entonces pensamos que porque nos queremos, todo tiene que ser igual y entendido en nombre del afecto, del amor. Y no, tenemos libros mayores, llamamos nosotros, muy diferentes.
¿Cómo enfocamos el tema de los niños, ¿no? Las casas se llenan de niños, los momentos más tiernos y más ricos de la Navidad los vivimos con ellos, pero también genera mucha tensión porque de repente se cansan y se les tuerce el humor. Entonces, ¿cómo enfocar también estos días que pasamos mucho tiempo con los más pequeñitos?
Yo creo que teniéndoles en cuenta. Fíjate, hay veces que algunas personas dicen, este niño se está portando fatal. Digo, hombre, las 12 de la noche cenando en un restaurante, es que hace 3 horas que tenía que estar en la cama. No es que se esté portando fatal,
sí.
Es que nosotros nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces, una sobremesa, por ejemplo, de 2 horas en un niño pequeño, que a lo mejor está muy bien educado. Yo me acuerdo de una escena en la que todo el rato quería hacer pis y decía la madre del niño, ¿tendrá una cistitis el niño? Digo, no, está harto. No tiene una cistitis, está hasta las narices de nosotros. O sea, hay que tener en cuenta las edades, las cosas que sean proporcionadas para los niños y decidirlo. No dejarlo todo a la improvisación. Decidimos hasta qué hora, qué vamos a hacer, cómo.
Teniéndoles en cuenta también a ellos. Claro.
Fundamentalmente, porque ellos pueden hacer que nos pongamos muy nerviosos.
Cierto.
Nos pueden sacar
que
de quicio mucho.
Los papeles, claro, completamente. Y luego las relaciones en casa también tenemos a los niños, los hermanos, más tiempo juntos. Muchas familias se juntan y entonces están los primos. En fin, se conviven más niños todos juntos a la vez y también hay más conflicto. ¿Eso cómo se gestiona, Teresa?
Yo creo lo mismo, haciendo planes para ellos. ¿Qué planes hacemos para los niños? ¿Les hemos tenido en cuenta o no les hemos tenido en cuenta? ¿Les llevamos de visita cultural y resulta que no tienen gana de visita cultural o no es lo adecuado? Cuando son un poquito mayorcitos, ya por ejemplo desde los 6, 7 años, pueden dar ideas. Entonces preguntarles y hacerles responsables de lo que ellos eligen.
A ver qué les apetece a ellos.
Bueno, Teresa, la verdad que yo he apuntado por aquí ya algunos tips, pero yo me gustaría que tú nos dieras así a modo de conclusión, no sé si 5, si 10, si 15, pero bueno, los que estén a nuestro alcance, no solamente pues para cumplirlos, ¿no? Que es lo que se trata y mejorar un poco esas relaciones.
Yo digo, primero quedar, y si se puede, que a veces no nos lo podemos permitir, pero no podemos salir fuera, ¿vale? Pero una cenita en casa, venga, un buen vino, nos preparamos, tú y yo solos, y preparamos estos días. Quedar, teniendo en cuenta una cosa, que aquello en lo que quedemos tenemos que ser flexibles, porque esté apuntado en nuestro orden, a lo mejor no lo podemos hacer, entonces no seamos rígidos. Flexibles en cuanto a la forma y rígidos en cuanto a qué deseo. Otra cosa que también nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en las dificultades, en las peleas, es ¿qué quiero? ¿Tener razón o estar contento? Esto me lo tengo que preguntar. A ver, voy a montar una bronca. Un minutito antes. ¿Quiero que quede claro que tengo razón? Va a quedar claro delante de todo el universo, pero igual me quedo hecho una porquería. ¿Qué quiero? ¿Tener razón o estar contento, ¿no? Luego, a mí me parece utilísimo una sordera selectiva. Hay que educarse. Entonces uno decide no oír determinadas estupideces, o sea, hay gente que dice cosas tontas, pues también nosotros las decimos alguna vez. Una sordera selectiva, decido que oigo solo lo agradable.
Y con una sonrisa, ¿verdad?
Esto es.
Tipo Falcon Crest.
Pero me tengo que preparar, porque sí. Oye, si vas a un sitio que ya sabes que va a ser conflictivo, claro. Tú tienes que ir preparado. Y luego no olvidar que estamos celebrando, a veces estamos celebrando, una comida familiar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Comer bien? ¿Encontrarnos? Encontrarnos y reconocer lo que está pasando, porque yo creo que perdemos el horizonte muchas veces. Luego, otra cosa que me parece también útil es recordar, primero las personas y luego las cosas. ¿Tan importante es que la mesa esté perfecta o es más importante que estemos contentos? Primero las personas y luego las cosas. Y otra cosa que me parece también útil es, por ejemplo, con los regalos, aunque queda un poquito digamos, de pasada, pero me parece muy interesante hacer regalos de tiempo. ¿Y si nos regalamos tiempo?
Experiencias, ¿verdad?
No, ¿tiempo en qué sentido? Fíjate, Laura, digo, si yo te regalo un ticket que dice, te regalo una tarde, un puente y un domingo, y tú dispones de ese ticket y me dices, oye, Teresa, ¿te quedas con mis niños este puente?
Ah, qué bueno.
Te regalo un ticket de tiempo.
Ah, vale.
En vez de el cuarto bolso que no necesito, ¿por qué en estas Navidades no nos regalamos tiempo? Hablo con mi cuñada, hablo con mi hermano. Te voy a regalar una tarde, elige la que te venga bien y nos ponemos de acuerdo. Regalemos tiempo, que es precioso, ¿no?
Pues sí.
Qué buena idea. Muy buena idea.
Qué buenas ideas. Yo la verdad que, Teresa, hablar en familia, yo creo que el título del podcast lo dice todo. Y tú has hablado mucho de hablar, porque creo que la raíz de todo esto de que no tengamos conflicto alrededor muchas veces hablar y escucharnos sobre todo, ¿no? Y bueno, y llegar a ese punto medio. Teresa, yo quiero que nos acompañes más veces, que estés aquí para contarnos pues todas estas cosas que nos hacen un poquito mejores. Y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas inaugurado, porque es como tal cual, has inaugurado tú Hablar en Familia, que es lo que queremos. Así que muchísimas gracias, de verdad, Teresa.
Gracias a vosotros.